Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Felices fiestas, amigas y amigos. ¿Qué tal? Yo soy José López Zamorano en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles lo más importante en asuntos de migración y respuestas a sus preguntas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Gracias, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Ya se está acercando el fin del año, pero más que todo queremos desearle una feliz Navidad a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y las gracias por compartir todo este año con nosotros. También a ti en tu carácter personal y a tu familia. Muchas gracias por todas las cosas que haces por nuestra comunidad y en mi carácter personal por todo lo que me has enseñado en estos medios.
Muchas gracias, Rafael. Absolutamente recíproco y, por supuesto, quiero hacer extensivo como tú este agradecimiento a toda nuestra gente que nos está siguiendo durante el año, a todas y cada una de ustedes. De verdad, nos encanta, nos llenan el día saber que tenemos la confianza de que nos cuenten sus historias, sus problemas, sus preguntas y que podamos poner ese granito de arena para hacer una diferencia en sus vidas. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Y, por supuesto, también no podemos olvidar, mi querido Rafael, a nuestras emisoras, nuestras afiliadas de radio y televisión, de verdad, que han traído este programa durante muchos, muchos años, de verdad. Sin ustedes, como siempre digo, no seríamos nada. Son el vehículo a través del cual podemos llevar nuestro mensaje y les estamos profundamente agradecidos. Por eso aquí en la Red Hispana estamos profundamente comprometidos para continuar trayéndoles información y contenido útil, relevante y oportuno para nuestras comunidades. Y de verdad, ojalá se estén pasando estas fiestas en compañía de sus seres queridos y también deseándoles un gran, próspero, saludable y amoroso 2024. Muchas, muchas gracias. Y si no cometo una indiscreción, Rafael, de preguntarte qué es lo que vas a cenar este fin de año.
Mira, en Puerto Rico comemos mucho pasteles, una cosa que se llaman pasteles que se parecen a los tamales en México, así es que estoy esperanzado de que hoy mi mamá llega de Puerto Rico, la voy a recoger al ratito al aeropuerto. Si llegan esos pasteles voy a sentirme muy feliz.
Oye, ya me dio hambre.
Muy rico.
Yo estoy por viajar a Carolina del Norte con la familia, a ver sí. Que se prepara alguna barbacoa por allí, de la, no barbecue, la americana barbacoa, de la que se guisa sobre subterráneamente, ¿verdad? Abajo de la tierra, así que me estoy preparando. Sí. Ya no me cierran los sacos, así que no sé si a ver cuántos tacos alcanzo. Pero bueno, no, ya fuera de broma, de verdad. Ojalá, lo más importante es estar con la familia, ¿verdad? Sea una cena modesta, una cena humilde, sencilla, unos tamalitos deliciosos. Yo ya comí por el Día de Acción de Gracias, pero ahí nos quedaron algunos. De verdad, lo más importante es estar unidos, reunidos, de verdad, en compañía de todos nuestros seres queridos, nuestras familias extendidas, porque a los latinos nos encanta que esté todo mundo, primos, tíos, abuelos, ojalá todos puedan estar de verdad juntos en estas fiestas de fin de año. Y tenemos un programa muy bueno, Rafael. Vamos a empezar con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, empezamos con una mala noticia. Lamentablemente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó la polémica legislación SB4, que entraría en vigor a partir del 5 de marzo de 2024 y es considerada por muchas organizaciones como racista, xenófoba e inconstitucional, porque le permite a los policías del estado, que no están entrenados como agentes migratorios, detener y deportar de manera sumaria a las personas que sospechen son indocumentados. También le ordena a los jueces, que no les da la posibilidad de prerrogativa de que los perdonen, sino que los deporten a México, a pesar del país de donde proceden. Y entre los castigos que se inauguran con esta ley son 5 años de cárcel si una persona alberga a un indocumentado, 10 años de cárcel si realiza tráfico de indocumentados y hasta 20 años de cárcel si el inmigrante que ingresa a Texas reincide. Por supuesto que esto crea todo un caos migratorio. Vamos a platicar del tema con Rafael más adelante, pero esa fue una de las malas noticias de la semana y malas noticias del año. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se lanzó, como era lógico, contra esta legislación que pretende frenar la inmigración ilegal. Dijo el señor López Obrador que impugnará la ley de Texas por criminalizar estos cruces ilegales y además pues, porque México no tendría por qué aceptar obligatoriamente a las personas que vienen de otros países, sino a los mexicanos, aunque hay programas especiales específicos, ¿no? Ellos dijo que México defenderá a sus paisanos inmigrantes y bueno, lamentablemente esto también pone una nueva fricción en las relaciones bilaterales. Ya lo había hecho el gobernador Abbott con la instalación de estas no menos polémicas boyas a lo largo del río Bravo y ahora esta legislación que será llevada a los tribunales por la Unión Nacional de Libertades Civiles. Y un amparo judicial fue otorgado para miles de migrantes varados en la frontera sur de México. Los jueces federales otorgaron un amparo a miles de migrantes, permitiendo que reciban atención del Instituto Nacional de Migración. Cerca de 13,000 personas de 24 nacionalidades, respaldadas por el Centro de Dignificación Humana, obtuvieron este respaldo legal. Los activistas destacan que la falta de registro en el sistema del Instituto Nacional de Migración, pues para muchos migrantes representa esperar meses y meses en lugares como Tapachulas, Chiapas, que está muy bonito, pero obviamente no en condiciones ideales. Y un juez federal prohíbe a agentes de la patrulla fronteriza cortar el alambre de púas en la frontera Texas-México. Durante la promulgación de la SB4, el gobernador Abbott presumió que llevaba ya 110 millas de alambre de púas en lo que va de su gobierno, pero el Tribunal de Apelaciones suspendió temporalmente una orden anterior que daba a los agentes cobertura legal para cortar este alambre. Y Trump afirma en Iowa, en Waterloo, Iowa, que los inmigrantes indocumentados están destruyendo la sangre de los Estados Unidos. Obviamente, estos comentarios fueron tipificados por organizaciones civiles como nazistas. Después, Trump se defendió diciendo que él no ha leído el libro de Adolf Hitler, Mi Lucha, pero muchos creen, muchas organizaciones creen que las posiciones del señor Trump están muy cerca, si no es que ya están pisando los bordes del racismo, la xenofobia y la antiinmigración. Parece que se le olvida que 4 de sus hijos provienen de mujeres que son inmigrantes, en este caso inmigrantes europeas. No sé si está haciendo la distinción entre inmigrantes europeos y inmigrantes de otros países. Pero bueno, la Corte de Inmigración de Estados Unidos se desbordan, superan ya los 3 millones de casos pendientes. Un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York revela que este rezago de casos en las cortes de inmigración alcanzó un récord de 3,075,248 casos en noviembre pasado. En solo 12 meses se sumó 1,000,000 de casos al atraso, dejando a los jueces abrumados con un promedio de 4,500 casos por cada juez. No muy buenas noticias, pero estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, obviamente el tema de la semana definitivamente fue la promulgación de la SB4. Sabemos que la Unión Nacional de Libertades Civiles y otros grupos, incluida la propia ciudad de El Paso, ya entablaron una demanda preventiva de tal manera que pueda ser suspendida antes de que entre en vigor el 4 de marzo de 2024. Me gustaría que opinaras, por favor, sobre tus dos visiones. Una sobre la legislación en sí misma y segunda, ¿qué posibilidades existen de que se pueda frenar como se frenó la SB 1070 de Arizona hace exactamente 23 años?
Comencemos con la última. Entiendo que sí se puede, se debería frenar porque desde todos los análisis legales que tú le puedas hacer a esta ley, trastoca poderes que no son inherentes al gobierno local, al gobierno estatal. Y creo que esa lucha va a dar muchas oportunidades y muchos foros para litigar y oponerse ante esta horrible, horrible y horripilante ley que se ha promulgado, se ha aprobado y ya está firmada. Precisamente el día en que se firmó, yo me encontraba muy cerca del lugar en donde se firmó y uno se pone a reflexionar en todo lo que uno tiene que luchar contra este sistema y cuántos años llevamos batallando con esto. Acabamos de salir, bueno, ya se está acabando la de Biden, pero salimos de la era de Trump en los cuales los ataques y las injusticias y los actos inhumanos se llevaban a cabo con demasiada regularidad. Pero esta legislación, en mi opinión, en Puerto Rico decimos botaron la bola con esta, tú sabes, como claro. Literalmente la dañaron, por no utilizar otra palabra, más que nunca. Y me parece mucho más severa que las que han implementado en Florida y en Arizona. Ahora, creo que es el momento de alzar nuestra voz de una manera muy seria, contundente y firme, de la manera más vehemente posible, porque no puedo creer a veces el discurso que se está entablando, José. Estamos literalmente todavía hablando de racial profiling aquí, de que estamos deteniendo a las personas por cómo se ven, cómo es que vamos a juzgar y a discriminar a las personas simplemente por su apariencia. En serio, 2024 en 2 semanas, y ahí es donde verdaderamente nos encontramos. Me parece totalmente ridículo y abusivo. No nos sorprende del gobernador de Texas, porque parece que se divierte haciendo daño, pero a veces uno se queda sin palabras para describir lo que uno siente cuando, con tantos problemas que tiene nuestra nación, con tantos problemas que tiene nuestra gente, tantos asuntos importantes que discutir y atender, sea la moda, sea bonito, sea atractivo para votos de mi partido, el atacar a nuestra comunidad de esta manera, José.
Ahora, técnicamente, Rafael, en otros casos, típicamente las organizaciones que se oponen a una legislación, como fue el caso de la SB 1070, esperan a que la ley entre en vigor, haya personas afectadas y por lo tanto tengan una sustancia para presentar su caso en las Cortes Federales. ¿Por qué crees que en esta ocasión se decidió hacerlo de una manera preventiva antes de que entre en vigor y antes de que haya personas afectadas? ¿No puede esto afectar el desenlace final del caso?
Excelente pregunta, José, porque se supone que las cortes no atiendan problemas hipotéticos. Todavía no está llevándose a cabo, no está en efecto la ley, por lo tanto, ¿cuál es el daño? Ahora, si tú puedes atender o demostrar que el daño es inminente, y que hay un interés apremiante para que la corte atienda este tipo de casos porque vienen daños inminentes, y me parece que esta ley se presta para eso. Es un estándar muy alto en la ley para cumplir, como bien menciona, sí pudiese hacerlo más difícil porque no tienes una persona todavía arrestada, no tienes a un ciudadano que haya sido afectado, que quizás eso lo haría más fácil. Más fácil a la hora de impugnar esta legislación, pero creo que el daño es tan claro, las injusticias que se pretenden cometer con esta ley son tan claras que existe un interés apremiante del gobierno de Estados Unidos para atender esto de una manera expedita y no solamente rápido, sino que quizás brincando ciertos pasos para no meternos en una terminología legal, quizás no esperando a que pase ciertos canales y que pasen ciertas cosas, porque el daño que se está intentando evitar es tan grande que va a impactar a personas inmediatamente el día que se implemente esta legislación.
Exactamente. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este proceso legal contra la SB 4 de Texas. Algunos creen que básicamente lo que el gobernador en realidad quiere es probar la constitucionalidad de estas acciones, porque eventualmente este estatuto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede tomar tiempo, pero seguramente van a tener que determinar si es correcto que un estado declare que el gobierno federal es incompetente para salvaguardar la integridad de las fronteras y que por lo tanto el estado puede hacer lo que guste con las personas, incluso pisoteando el debido proceso. Yo me anticipo que la Suprema Corte los va a echar para atrás, como echó para atrás la SB 1070, con la diferencia de que ahora hay 6 magistrados conservadores. Ya no vamos a entrar en especulaciones en el terreno de la jurisprudencia, Rafael, pero así está la situación en este momento y vamos a estar muy pendientes. Y finalmente les damos una actualización. Hemos platicado en este programa que hay negociaciones en la Cámara de Representantes especialmente y la Casa Blanca para endurecer la política migratoria. Se habló de varias posibilidades, por ejemplo, endurecer el proceso de asilo, acelerar las deportaciones, establecer un nuevo sistema tipo título 42 para hacer deportaciones sumarias a México, etcétera, como condición para liberar la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. No se llegó a ninguna parte, ya se terminó el periodo de sesiones del Congreso sin que llegara a ningún lugar, así que en enero continúa esta batalla en el Congreso. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes aquí en la Red Hispana. Y si te parece, Rafael, vamos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas y vamos a empezar con una llamada en vivo y en directo a North Carolina, Carolina del Norte, con nuestro amigo Oscar. Buenas tardes, Oscar, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estás al aire? Oscar. Adelante con el abogado.
Sí, hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar. Tengo una duda sobre migración, ¿verdad? Al parecer tengo ya mis papeles metidos con un abogado, pero el acta de nacimiento de mi esposa está mal en México. y ya no nos quieren dar lo que es las dos identificaciones, que es el pasaporte y el otro, ¿cómo sería? La matrícula consular, porque su acta de nacimiento está ahí. ¿Qué tanto nos afectaría que agarraría la, que cambiaría las fechas de nacimiento, o sea, la que tiene en México, y perder esta acta de nacimiento de esta historia, de lo que tiene aquí Estados Unidos?
Una pregunta, ¿quién está pidiendo a quién en este caso?
Mi esposa está pidiendo sobre la visa U, y es la que ella la es importante, pero sus actas de nacimiento están erróneas, la de aquí, pero esa acta de nacimiento lo tiene más por, ahora sí que desde que llegó ella, desde los 18 años, ella está teniendo el acta de nacimiento, ha ido al consulado mexicano, le han dado el pasaporte, y la otra identificación, y ahora resulta que esa acta está mala, pero sí tiene el acta de nacimiento que es con la que nació. ¿Qué tan qué sería la afectación que diéramos el acta de nacimiento que México tiene y que se perdería? O sea, toda su historial de aquí de Estados Unidos se pierde.
Ok, para estar claro, ¿cuál es el problema con el acta de nacimiento?
La fecha de nacimiento tiene una fecha de
nacimiento. Es simplemente la fecha, es la fecha, lo único que está, que cambia ahí.
Ajá, exactamente, pero para arreglar la fecha de nacimiento en México es muy difícil porque los de allá no pueden cambiar ni una letra o un número. Ahora imagínate.
Sí, te entiendo, pero lo que te quiero decir es, ¿cuán grande es la diferencia? Me quiero...
Meses. Tenemos el acta de nacimiento que le mandaron de hace 30 años, tiene el 19 de febrero, y en la que tiene en México es el 30 de marzo.
Ok. ¿Y usted ha hablado con el consulado para que le ayuden a hacer el trámite desde aquí? Le comento porque recientemente tuvimos un problema similar con un cliente y el consulado fue sumamente útil. Lo único que nos pidió fue una carta notarizada explicando aquí toda la situación. Se le preparó, se le notarizó y el consulado se hizo cargo de eso. Incluso le dio un trámite bastante rápido por el hecho de que estaban pendientes a que estaba pendiente el cumplir con un requisito de inmigración. Así que creo que por ahí es que debe, es donde debes atacar el asunto.
Sí, de hecho el consulado fue muy déspota al atendernos y diciendo que ellos no podían hacer nada caso, que teníamos que hablar a un número que ellos nos dieron. Somos del estado de Puebla, pero ese número o esa página web no contestan. Y ya les mandé correo y no contestan, y el consulado, pues, bueno, la señorita que nos atendió dijo que no podía hacer nada. Hablé al consulado también y les pregunté que si nos podían hacer así como una carta, exactamente lo que usted está diciendo, una carta o algo para poder identificarse, para que el proceso legal prosiga, y me dijo que ellos no podían hacer nada.
Wow, no ha sido la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido con el consulado. Ha sido sumamente colaborador con nosotros, aunque he escuchado, ¿verdad?, otras experiencias, pero en nuestra situación creo que debes intentar nuevamente y tratar de hablar con alguna otra persona dentro de la oficina, quizás un supervisor, no, quizás no necesariamente la persona que te atendió, porque si sí, ellos son capaces de ayudar con esto, y creo que si no tienes la posibilidad de regresar a México, mandar a alguien allá que te ayude con el trámite, que trates de manejar eso con el consulado aquí en los Estados Unidos.
Oscar, ¿estás hablando del consulado de México en la ciudad de Raleigh? ¿De Estados Unidos en Raleigh, que no te habla?
Sí, estamos hablando del consulado de la ciudad de Raleigh aquí en Estados Unidos, y hablé a sus instalaciones y me dijeron que ellos no pueden hacer nada, que nosotros teníamos que llamar al registro civil de Puebla, pero le digo, si nos podían dar como una carta o algo que estamos ocupando ese papeleo para que en lo que se prosigue aquí todo, podamos seguir prosiguiendo y no detenernos solamente porque ellos desde que hemos sacado el pasaporte nos han dado con esa fecha de nacimiento y con el acta que nos mandaron desde México. Ajá.
Muy bien, vamos a tomar tu inquietud y tu pregunta para compartirla con la sección consular y ojalá podamos tener una respuesta. Tenemos tu número telefónico. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Te agradezco mucho tu llamada. Saludos a todos los amigos y amigas allá en Carolina del Norte. Voy a andar por allá dentro de poco. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Mi pregunta es, yo soy ciudadano americano, tengo mi esposa en México, pero la pregunta es de que ella tiene dos niños, ella tiene la custodia de ellos y quería pedirle a ella, pero no sé si los niños entren porque como no tengo la tutoría de ellos, si yo los puedo pedir a ellos o qué es lo que puedo hacer en ese caso. Gracias.
Ok, bueno, en este caso el amigo nos está preguntando si puede incluirlo en el proceso. No puedes incluirlo en el mismo proceso de ella, pero puedes presentar solicitudes separadas para ellos. ¿Sabes? Los puedes pedir también, pero no dentro del mismo trámite, tienes que hacer un trámite independiente.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta.
Mi pregunta es si un asilo cierra porque falleció una persona, ¿qué pasa con el permiso de trabajo de los dependientes? ¿Es vigente hasta la fecha de que está la tarjeta emitida o se mantiene vigente o se cancela desde ese momento? Ahora, otra pregunta. ¿Los dependientes tienen derecho a someter de nuevo un asilo en ese caso? ¿Cómo quedan los familiares si el principal fallece? Gracias.
Excelente pregunta. Mira, en este caso, probablemente no presentaron solicitudes independientes para los menores. En muchos casos que tenemos en corte, nosotros por tratar de proteger otras preocupaciones que pueden darse, tratamos de, aun cuando los adultos tienen su petición y los menores pueden derivar beneficios de esa solicitud, le presentamos una solicitud adicional para los menores porque también existen otras protecciones que ellos pueden solicitar que no pueden derivar de sus padres. En este caso, si el peticionario principal falleció, los menores no tienen una solicitud de asilo independiente, deben presentar una para que entonces puedan ellos solicitar el permiso de trabajo bajo el asilo sin contar, ¿verdad? Sin ser necesario, sin presentar que son parte de una petición de otra persona. Así es que tiene solución, no se preocupe, ellos van a poder continuar con el caso, pero tienen que presentar sus solicitudes independientes.
Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A Arizona, por favor.
Tengo una pregunta para el abogado, Rafael. ¿Cuánto dura un perdón para una persona? ¿Qué tanto tiempo? Gracias. Adiós.
Bueno, depende bastante del perdón que estemos solicitando, ¿verdad? Hay unos que pueden tomar mucho tiempo y hay otros que no son tan extensos, pero vamos a pensar que es el perdón por presencia indocumentada, el I-601A, creo que es el más común, ¿verdad? Si no es ese, pues nos puedes llamar nuevamente y te podemos decir, pero el más común se está tardando de año y medio hasta 3 años, dependiendo de la complejidad del caso.
Muchas gracias a mi tocayo José, que llamó desde Arizona, por su pregunta. Y si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y les anticipamos que estaremos abiertos durante la semana de Navidad y la de Año Nuevo.
Qué valor, Rafael, de verdad.
Hay que hacerlo.
Mucho valor. Bueno. Vamos ahora a una pregunta desde Yakima, en el estado de Washington.
Mi pregunta es que tengo 30 años en el país, no tengo ninguna carta metida por nadie, no tengo padres ciudadanos ni residentes, no tengo hijos en el ARME. Me adelanto con decirles esto para aventajar un poco porque sé que ustedes están bien ocupados. Entonces, nomás quería saber si hay otro medio de dónde, cómo hacerle para mis hijos están... El más chico son 2 ciudadanos ya, mayores de 21 años. Tengo 28 años trabajando en el mismo lugar, limpio casas y eso con una familia que tengo este tiempo y ellos parece que me quieren mucho. Pero no sé qué puedo hacer para poder ir a México, que tengo los 30 años sin ir. Me han comentado mucho sobre Guagua, pero no sé qué haya sobre ese programa de Guagua, que solamente diciendo que mis hijos viven en mi casa y no me aportan, no pagan renta, no ayudan, que eso con eso puedo, pero no, quiero estar segura si puede ser así nomás. Muchas gracias.
Rafael, bueno, se nos ha terminado el tiempo de este bloque.
La próxima.
Vamos a responderle a nuestra amiga desde Yakima en el siguiente bloque. Es una pregunta muy interesante que probablemente va a aplicar a otras personas. Te voy a pedir que en el siguiente bloque remitamos un poquito a la pregunta y después la contestemos. Pero de momento tenemos que ir a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. En esta temporada, miles de paisanos mexicanos regresan a casa para compartir momentos especiales con sus seres queridos. Pero lamentablemente, el camino no siempre es seguro. A lo largo de los años, hemos escuchado numerosas denuncias de abusos y extorsiones sufridos por inmigrantes. Para combatir esto, desde 1989, el gobierno mexicano ha implementado el Programa Paisano, hoy conocido como Programa Héroes Paisanos, cuyo objetivo es proteger a los viajeros de abusos y extorsiones. Así que, si planeas viajar a México, infórmate sobre los requisitos para registrar tu auto y los límites establecidos con relación a los regalos que puedes llevar. Las autoridades consulares urgen a conocer todos los detalles para evitar contratiempos. No estás solo. Juntos, como héroes paisanos, podemos enfrentar los desafíos y llegar a casa de manera segura.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Con la llegada de las fiestas navideñas, en algunas ocasiones surgen tensiones, estrés, agotamiento y desesperación. El enfoque de estos momentos tan gratificantes no es el de estresarse, sino el de disfrutar. Aquí te traigo algunos consejitos para hacer que tus fiestas y esta época navideña sean realmente disfrutables. Dale un giro divertido a la reunión. Organiza juegos o actividades que involucren a todos, desde juegos de mesa hasta un karaoke familiar. Estas actividades pueden unir a la familia y desviar la atención de posibles conflictos. A veces, todos necesitamos un momento para respirar. Crea áreas de descanso o actividades alternativas para aquellos que necesiten un respiro. Esto puede ayudar a reducir el estrés y prevenir confrontaciones. Te deseo felices fiestas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
En el año 2021 se publicó el primer estudio sobre la ansiedad climática en jóvenes. Este análisis abordó los sentimientos de adolescentes y adultos jóvenes. Los resultados fueron contundentes. En todas partes, los jóvenes expresaron frustración y enojo ante la falta de acción por parte de los gobiernos para combatir el cambio climático. Lo que antes era un concepto abstracto ha evolucionado hacia una preocupación personal palpable. La ansiedad climática ha dejado de ser simplemente una idea para convertirse en un problema real y apremiante. La juventud, consciente de su papel en el futuro del planeta, busca respuestas y exige acciones concretas. ¡Ya!
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
La desinformación es un problema para todos. Factchequeado.com, en alianza con La Red Hispana, te cuenta lo que debes saber para que no te engañen.
Aplicaciones que prometen hacerte ganar dinero a cambio de ver videos y realizar tareas fáciles, la cantidad no suele compensar y a veces son estafas. La mayoría de apps de este tipo ofrecen muy pocas ganancias monetarias y requieren conseguir una cantidad de dinero complicada de alcanzar para poder retirarlo. Distinguir las que son un fraude de las que no suele ser una tarea difícil. Se recomienda seguir tres pasos. Comprobar que hay un equipo de desarrollo reconocible, que es siempre una garantía. Analizar los comentarios para comprobar qué opiniones tienen los usuarios que ya la han utilizado y ser escépticos, ya que puede haber algunos falsos, y vigilar que los permisos de aplicación no sean abusivos. El consejo es abstenerse de usar estas aplicaciones.
Saber es poder.
La temporada navideña está a la vuelta de la esquina. Un tiempo de alegría, reuniones familiares y sobre todo, la generosidad que define estas festividades. Pero, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos el verdadero significado de la generosidad en estas fechas? Aquí te comentamos tres recomendaciones. Modela la bondad. Los niños aprenden imitando, así que muestra actos amables y cálidos. Evita recompensar la generosidad con cosas materiales. Y elogia lo que son, no solo lo que hacen. La generosidad se enseña mejor con el ejemplo y las palabras correctas. Si participas en acciones solidarias, invita a tus hijos a unirse y sé su mejor modelo. En estas festividades, hagamos más que intercambiar regalos. Usemos modelos y elogios para cultivar la generosidad en nuestros hijos, ayudándolos a entender el verdadero espíritu navideño.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Y en su programa migratorio, Bienvenidos a América, deseándoles de verdad, de todo corazón, felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Yo de mi parte estoy muy bien acompañado de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, qué mejor lugar para estar durante este tiempo festivo que aquí hablando con nuestra gente y compartiendo las experiencias y las preocupaciones de ellos con nuestro público.
Con la familia de la Red Hispana, por supuesto, ya saben que estábamos con las líneas abiertas y tuvimos una llamada, lamentablemente no la pudimos contestar a tiempo. Rafael, si gustas, por favor, hacer un breve resumen, por favor, y responderle a nuestra amiga de Yakima, Washington.
Así es, José, se trata de una persona que lleva en los Estados Unidos más de 30 años, tiene hijos ciudadanos, y quiere ver si primero por los 30 años que lleva aquí puede obtener algún tipo de beneficio, pero también dice que le han comentado sobre la ley VAWA y le dijeron a ella que si ella dice que sus hijos viven con ella y no se portan bien con ella, ella puede solicitar un beneficio a través de esta ley. Tenemos que atender esto de varios ángulos. Primero, no existe un remedio por el hecho de llevar aquí 10 años o llevar 30 años aquí, más allá de un trámite que se llama cancelación de deportación o la mal llamada ley de 10 años, que es un trámite que se lleva a cabo en la Corte de Inmigración. O sea, si usted está en proceso de Corte de Inmigración, el estar aquí 10 años sí le ayuda. Pero si no está en proceso de Corte de Inmigración, eso no es un trámite que le puede beneficiar. Lo que me preocupa es el hecho de que ella mencionó, y se lo digo con mucho cariño y respeto, que le dijeron que ella dijera que sus hijos le están haciendo ese maltrato. Yeah. Y hay que tener mucho cuidado porque hemos visto muchas campañas, tanto en el TikTok, en Facebook, en Instagram, de personas diciendo, no, vaya inmigración, usted soluciona su problema diciendo que su esposo o su esposa la maltrata o que sus hijos la maltratan. Si usted está sufriendo del maltrato, sí puede tener un beneficio por la ley VAWA. Sea de su esposo ciudadano o de sus hijos ciudadanos, usted puede obtener un beneficio y poder obtener una residencia. Pero si eso no es su realidad, les invito a que no caigan en esos juegos con inmigración porque tienden a salir muy caros. Son procesos muy serios, inmigración los investiga bien y si usted no tiene, por ejemplo, evidencia, si está siendo maltratado, evidencia de reportes de policía, tratamiento psicológico o psiquiátrico que usted esté recibiendo, evidencia de traumas o si tiene una relación con una situación con su hijo. Yo tuve un caso de VAWA que funcionó muy bien. Se trataba del caso de un hijo que le robaba dinero a la mamá para utilizar drogas. Le vendía hasta las cosas de la casa para poder consumir sustancias controladas. Pues eso era un caso que tenía evidencia. Hay evidencia de la mamá tratando de buscarle ayuda a este hijo y no le funcionó. Así es que el hijo ciudadano tiene que ser un ciudadano americano. Así es que no caigamos en eso, ¿verdad? Y de cara al 2024 vamos a tratar de luchar en contra de esos esquemas de fraude que no queremos que nuestra comunidad sea víctima de ellos. Así es que si estás sufriendo, si eres víctima de maltrato de tus hijos ciudadanos o de tus padres ciudadanos, sí te puedes beneficiar bajo la ley de VAWA.
Ahora, Rafael, el hecho de que la señora tenga casi 30 años, tenga dos hijos ciudadanos mayores de 21 años, ¿puede hacer su trámite a través de ellos si obtiene el patrocinio sin tener que salir de los Estados Unidos?
El problema aquí es que necesitaría tener al padre o madre o un cónyuge que sea residente o ciudadano americano, porque ella va a ocupar un perdón I-601A. Entonces, no tiene ese familiar. Ella nos ayudó dándonos esa información al principio de la pregunta, pero y nos dijo que no tiene ese familiar. Por eso es que tal vez los abogados que ella ha consultado no le han ofrecido esa alternativa. Pero puede explorar el asunto, ¿verdad?, del hijo. Lo que me preocupó fue que le dijeron que se inventara eso y me preocupa mucho.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy, muy completa la respuesta, Rafael, te agradecemos mucho. Ahora vamos a Arizona, en vivo y en directo, con nuestra amiga María. Buenos días por allá, María, en Arizona.
Saludos, María.
¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Adelante.
Mire, el 29 de noviembre mi hijo cruzó la frontera a pedir asilo político porque fue brutalmente golpeado. Trae evidencias. Al cruzar patrulla fronteriza lo mandó a un centro correccional Flores, Arizona. Okay. Ya que él fue deportado hace 14 años. Okay. Hicimos su salida voluntaria, pero aún así me lo tienen ahí en Flores detenido. No sé qué consejo me puede dar.
Te puedo dar varios consejos. El primero es que necesitas en este trámite un abogado de inmigración con experiencia en casos de detenido. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque en este caso tu hijo tal vez tenga que luchar el caso como detenido. El hecho de que él ya tuvo una deportación lo hace poco probable. Hace poco probable la posibilidad de que él obtenga una fianza, o sea, que sea puesto en libertad mientras él esté esperando el trámite. No es imposible, pero poco probable. Así es que necesitas a alguien que vaya a pelear el caso con él al centro de detención, porque el juicio de asilo, si él tiene evidencia de ese daño que usted dice que él sufrió, él puede pelear su caso, luchar su caso de asilo, pero lo más probable sea dentro del centro de detención, tenga que esperar allí, que tenga su paciencia. Esto puede durar de 6, 7, 8 meses hasta un año estando detenido. Ahora, si consultas a un abogado de inmigración de inmediato, él puede evaluar si existen otros factores que lo ayudaría a él a ser puesto en libertad, tal vez bajo algún grillete, alguna supervisión un poquito más estricta, porque el problema que tiene es la deportación previa. Así es que le deseo mucho éxito. Cualquier cosita nos puede llamar con eso.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, María de Arizona. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto. En este caso, por el hecho de las apariciones en el centro, ¿es preferible que ella busque un abogado de ese estado o puede ser un abogado de otro estado?
Puede ser de otro estado. A veces es hasta mejor porque en estos trámites necesita alguien especializado en ese tipo de asuntos. El abogado que la atienda desde otro estado lo puede atender por video la mayoría de las audiencias, pero sí va a tener que trasladarse para el juicio el día de la corte final.
El día de la corte final. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Alabama con nuestra amiga Abigail.
Tengo una pregunta. Quisiera saber si puedo arreglar mi residencia. Tengo una niña con el espectro autismo. No sé si por medio de eso pueda calificar. Gracias.
No existe una residencia, ¿verdad? O algún trámite, un beneficio migratorio única y exclusivamente basada en la incapacidad o algún problema de salud que tenga un hijo. Ahora, si usted está en proceso de corte, sí esa situación de salud puede beneficiarle para propósitos de obtener un beneficio estando en proceso de corte de inmigración, pero no una residencia automáticamente porque tiene un hijo con esos problemas de salud. Ahora, si usted ya está en proceso de corte, también pueden utilizar esa situación para detener su caso en corte o para incluso lograr quitar su caso de la corte para que usted pueda atender esa situación que probablemente urge más que cualquier trámite migratorio que usted quiera llevar a cabo. Así es que existen tal vez algunos beneficios un poquito más simples que se puedan derivar de esa situación, pero no un beneficio como tal migratorio para personas que tienen un familiar que sufre de alguna condición de salud. Lo lamentamos mucho.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Estamos aquí en Bienvenidos a América, de verdad, respondiendo a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Llámenos al 1-800-248-3232. Nuestras líneas están abiertas y también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, les recomendamos que descarguen el aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play o en Apple Store para tener todos los programas de la Red Hispana, no solamente Bienvenidos a América, para que lo escuchen a su mejor conveniencia, también el programa del doctor Schaps de consejos médicos y los muy buenos programas de ayuda psicológica de los doctores Eduardo López Navarro y de la doctora Isabel Gómez Basols, aquí en la familia de la Red Hispana. Y ahora vamos con una pregunta de nuestra amiga Lisbeth.
Hola, buenos días. Necesito saber qué debo hacer si denieran mi I-485 y tengo un caso de asilo pendiente. En el papel de denegación de la I-485 me dicen que debo presentar antes de los 30 días una I-290B. Por favor, si es posible, déjeme saber qué debo hacer.
Okay. Bueno, mira, si nuestra amiga presentó una I-485 con el trámite de corte pendiente, se la iban a negar de entrada porque deben cerrar la corte para que eso se lo puedan aprobar. Ahora, hay que ver en qué está basada este caso, porque me parece que tal vez están hablando de un caso de ajuste cubano. Y si es un caso de ajuste cubano, deberíamos saber si la persona entró con un parol o si entró con el I-220A. Y eso va a ser una diferencia muy grande. Así es que, ¿qué debes hacer? Si tienes 30 días para demostrarle a inmigración que tu caso, que deben seguir con el caso, usted necesita cerrar su caso en corte si es que le conviene. Así es que consulte con su abogado para ver si es que le conviene cerrarle el caso en corte. En muchos casos, y se lo digo a la comunidad cubana específicamente, a muchas personas les conviene cerrar los casos en corte, pero a muchas personas no, porque se van a quedar sin ningún tipo de protección. Así es que hablen con un abogado y hablen con un abogado con escrúpulos y que le va a decir la verdad, porque me preocupa. Estoy viendo muchos casos de cubanos que me llegan aquí a la oficina. Tenemos una gran comunidad en nuestra oficina, José, de personas de Cuba que he visto que han cometido unos errores garrafales en sus casos, no por culpa de ellos, sino por recibir la orientación inadecuada. Tengan mucho cuidado y no cierren su caso en corte a la ligera.
Perfecto, muy bien, muy buen consejo. Y ahora vamos en vivo y en directo a California con nuestro amigo Carlos.
Sí, bueno.
Adelante, Carlos, buenos días.
Saludos, para Carlos. Una
pregunta para el abogado, estás
buenos
al aire.
Días, buenos días. Una pregunta buenos días. Para el abogado.
Adelante.
Sí, dímelo, Carlos.
Mire. Sí, gracias. Mire, mi esposa trabajó por 12 años en una compañía y ella sufrió abuso laboral por medio de los empleadores. Le hacían trabajar de más, no respetaban sus horas de lonche, no, bastante, bastante este abuso laboral que hubo por parte de la compañía. Mi pregunta es que si eso puede abrir alguna situación migratoria, como una visa o algo. Por abuso laboral.
Bueno, amigo, posiblemente, querido amigo. Aquí hay que ver cuán extenso fue el daño que sufrió la persona, cómo se dio a cabo la dinámica, exactamente cuál fue el maltrato que se ejecutó. Y sí, probablemente si ella no tiene otros problemas de inadmisibilidad, no tiene otros problemas de ley, pues posiblemente pudiese obtener algún beneficio. Si tal vez de ahí, de ese maltrato, pudiesen derivar algún tipo de cargos criminales en contra de la compañía. Así es que sería bien importante que las personas, que ya se comunique con un abogado de inmigración para que la persona sea bien orientada, se evalúe la totalidad de las circunstancias de ese maltrato para ver si conviene que ella presente algún tipo de trámite migratorio. Pero me parece que estás en la dirección correcta y creo que tiene posibilidades. Ahora deberíamos evaluar, como te dije, cuán extenso fue el daño, qué fue exactamente lo que pasó.
Perfecto, pues, muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta adicional?
Sí, nada más el tiempo. Eso que le estoy platicando hace 4 años, ¿todavía es posible hacer algo?
Correcto, sí, todavía es posible. Incluso si es un caso que el maltrato fue de tal modo que se pueden todavía incluso presentar cargos criminales, tal vez puedas hacerlo. Pero vuelvo y te digo, trata de llamar a un abogado de inmigración. Nos puedes llamar a nosotros también durante la tarde o en la semana y podemos platicar un ratito más sobre esto. Pero sí necesitas hablar, porque no quiero que te expongas y vayas a hacer algo sin tener una consulta completa. Hables con alguna persona que te escuche, entienda bien la situación. El hecho de que hayan pasado 4 años no necesariamente te va a afectar.
Ok, muy bien. Correcto.
Un abrazo. Cuídate gracias. Mucho.
Gracias, Carlos. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en California, el estado más poblado de los Estados Unidos. Y ahora vamos a una pregunta de nuestro amigo Oscar en la Florida.
Buenos días. Era para consultar. Nosotros somos residentes aquí en Estados Unidos en el estado de la Florida, pero tenemos un hijo que es colombiano, somos colombianos y vive, estudia y trabaja en Australia, pero queremos traerlo para acá. Sí hay posibilidades de que se pueda tramitar la traída de él hacia casa, ¿no? Para reunificación familiar. Tenemos todos los papeles legales, como residencia legal permanente, teniendo uno también que es ciudadano de aquí también. Entonces, esa es la pregunta. Gracias, muy amable.
Bueno, quiero pensar, porque no estoy claro, porque nos dijo que somos residentes de Florida, pero no estoy seguro. Ahora, si el hijo es soltero, puede hacerlo. Okay, si es soltero y ellos son residentes, puede hacer la petición. Nos faltó ese dato, pero puedes comenzar ya con la I-130. Necesitaríamos saber entonces si en efecto son residentes o ciudadanos. Si es ciudadano, entonces el trámite sería otro y las circunstancias serían otras. Así que mucho éxito, pero creo que sí que tienes muy buenas posibilidades.
Perfecto, buenas noticias. Y adivina quién nos mandó un mensaje a través de Facebook, Rafael.
Cuéntame, José.
Nuestra gran amiga Lore Santiago.
Que nos tiene totalmente abandonados.
Nos tiene abandonados. ¿Qué te hicimos, Lore? Aquí estamos. No nos
siempre
hemos ido.
Siempre contestamos. Siempre
sí,
estamos aquí.
Sí, hombre, ya hacer. Nos has mandado mensajes. A lo mejor andaba de vacaciones, Lore, pero bueno. Esta es su pregunta. Dice, saludos, José, y a nuestro querido abogado. A mí no me dijo querido abogado, pero bueno. Anyway, abogado, ¿usted trabaja casos en Nueva York?
Sí, definitivamente tenemos varios clientes allá en el área de Nueva York y nos encanta ir a visitar la Corte de Nueva York porque aprovechamos y damos un paseíto por la ciudad cuando tenemos que ir allá a trabajar, pero sí, atendemos casos de inmigración en los 50 estados y territorios de Estados Unidos.
Ándale, 50 estados. El abogado viaja a Guam cada vez que puede.
Donde también. Ustedes quieran.
Samoa.
Sí, hay que hacerlo.
Las Islas Vírgenes Americanas.
Claro que
etcétera,
sí.
Etcétera. Bueno, si te parece bien, Rafael, ahora vamos a la pregunta o las preguntas de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, como ustedes saben, si siguen este programa, cada semana, ya llevamos varias semanas, estamos compartiendo con ustedes y respondiendo a todas las preguntas del examen de ciudadanía de los Estados Unidos. Sabemos que hay en nuestra comunidad a veces temor, preocupación por el idioma, por la historia, por la política de los Estados Unidos. Y la idea con esta campaña que estamos haciendo es justamente quitarle el miedo al proceso de naturalización. Sabemos que hay millones de personas con residencia legal permanente que ya son elegibles, más de 4 millones en el caso de las familias hispanas, más de 9 millones de todas las nacionalidades. Y bueno, es un incentivo, es un aliento para que ojalá den ese paso al proceso de naturalización. Sabemos que tiene un costo, pero es una inversión en su futuro. Y además, la ventaja de que se blindan contra las deportaciones y pueden además votar en este país tan importante para defender nuestros derechos, nuestros intereses. Y con ese motivo, el abogado Rafael Borrás está respondiendo a las preguntas. Conste, él no las lee por adelantado. Ya pasó el examen como 3 veces, así que como siempre decimos aquí, si Rafael puede pasarla, pues...
Cualquiera puede pasar.
Yo no dije eso, ¿eh? Yo lo dije. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí, José.
La primera pregunta del examen de ciudadanía. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos?
El querido pero complicado John Roberts.
Querido pero complicado. No te voy a pedir una explicación de ese comentario, pero ahí lo dejamos.
Complicadísimo.
John Roberts, designado por quién, Rafael, ¿te acuerdas?
Roberts, no es de Obama, es de Bush. Bush hijo.
Creo que fue de Bush, ¿eh?
Sí. Tengo mi duda si fue de Bush hijo o de Obama.
Fue sustituto de Scalia, ¿no? Antonin Scalia, que si mal.
Ah, pues fue de Bush.
Fue de Bush. Bueno, segunda pregunta. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal?
Quizás uno de los poderes y quizás el más difícil de llevar a cabo, ¿verdad? De ejecutar es el de declarar la guerra, ¿verdad? Eso es un poder inherente del gobierno federal. Un estado, por ejemplo, California, no se puede ir a guerra con Australia. Eso es un poder del gobierno federal de Estados Unidos.
Exactamente. Otras posibles respuestas en caso que ustedes las vean en el examen, aquí yo lo estoy leyendo, pues así está más fácil todavía, imprimir dinero, crear un ejército, suscribir tratados. Aunque hay cosas históricas, anécdotas, Rafael, ¿no? Que Texas dice que ellos no firmaron los tratados federales. ¿Te acuerdas con el caso de los mexicanos condenados a muerte? No, pero Texas no firmó el tratado de la Convención de Viena.
Nosotros no estamos ahí.
De verdad, esos tejanos, ¿eh? De verdad.
Siempre
se la juegan.
Somos especiales.
Son especiales, mi querido Rafael. No te voy a negar eso, ¿eh?
Ay, ay, ay.
Pero bueno. Bueno, de acuerdo con la Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. Un ejemplo de estos poderes estatales, Rafael.
Sí, poderes que a veces el gobernador Abbott confunde. Proveer escuelas, educación, ¿verdad? Y por ejemplo, la seguridad, la policía lo maneja el estado.
También, por ejemplo, la expedición de licencias de conducir.
La licencia de conducir, sí.
La zonificación, que si es residencial, que si es comercial, son varios poderes, porque verdaderamente Estados Unidos es una auténtica república federativa, donde muchas de las decisiones se toman a nivel de los estados. Probablemente la más visible es la educación, Rafael, de alguna manera, ¿no?
Sí,
porque tiene sus propias reglas. Y también algo muy interesante que difiere de la mayoría de los países del mundo. En Estados Unidos no existen elecciones federales, nacionales. Son 50 elecciones estatales, lo cual es muy bueno para la soberanía de los estados, porque cada quien decide sus reglas, pero lo cual es un caos, porque cada regla difiere en cada estado, los horarios, los requisitos, qué tienes que presentar, etcétera, y después se tienen que contabilizar los votos. Una de las singularidades del sistema político de los Estados Unidos. Y como siempre, Rafael, pasaste con una A completa estas preguntas. Te agradecemos mucho, como siempre.
Ah, siempre bueno, José.
Bueno, ya vieron, es fácil el examen de ciudadanía. De hecho, el teléfono de nuestro programa es 1-800-CIUDADANO. Bueno, con esa respuesta positiva de Rafael, vamos a las preguntas del público, por favor.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestro amigo José Luis de Asheville.
Sí, buenas noches. Gracias sobre un caso que tengo con migración. Lo tengo corte para el 2027, pero yo perdí mi correo electrónico y no sé si me van a mandar algún correo electrónico. Yo quisiera saber sobre los casos así y si podría conseguir un permiso de trabajo. Gracias.
Bueno, él le pusieron la corte para el 2027. No sé si esa notificación a él le llegó, la vio en algún sitio o se lo dijo un oficial de inmigración. Creo que sería prudente. No lo tengo a la mano, pero te lo podemos conseguir y lo podemos publicar luego, el número exacto para que puedas verificar la fecha de tu corte de inmigración, toda vez que perdiste tu correo electrónico. La corte no te va a enviar a ti correos electrónicos, para estar claro, pero sí los oficiales de inmigración pueden hacerlo. Existe una página en internet, se llama Automated Case Information. Usted entra a esa página, lo puede poner en Google, Automated Case Information, y ahí usted puede poner su número de A y le pueden decir su corte de inmigración. Pero también existe un número 800, José, no sé si tengo tiempo para buscarlo, pero lo puedo buscar aquí rapidito. Pues quisiera dárselo al caballero y que no se le pierda su corte de inmigración.
Si lo podemos poner más adelante, si gustas. Sí, mientras presento una sección y ahí tenemos tiempo para buscarlo. Sí. Vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, una buena noticia, Rafael, en lo que encuentras el número 800. El Departamento de Estado normalizó los tiempos de espera para obtener pasaporte, que muchas personas estaban preocupados, muy que importante. Había largos tiempos de espera. Anunció algo que para muchos va a ser muy alentador, que necesitan obtener o renovar su pasaporte. Bueno, ahora después de enfrentar una demanda sin precedentes de pasaportes durante la pandemia de COVID-19, el Departamento de Estado informó que los tiempos de procesamiento han vuelto a la normalidad previa a la pandemia. No sé si es bueno o malo, cuál era la normalidad, pero bueno, a partir de ya, las solicitudes de pasaporte se procesarán dentro de un periodo de espera de 6 a 8 semanas para el servicio de rutina. ¿Qué te parece la noticia, Rafael?
Excelente noticia, José. Muchas personas tuvieron que aguantar trámites, viajes, visitas a familiares por esta situación. Así es que nos da mucho, mucho gusto que eso se pueda llevar a cabo, que lo aceleren lo más que se pueda.
Lo más que se pueda. Y bueno, para las personas que requieren un pasaporte acelerado, quizá por una emergencia familiar, una enfermedad o un viaje, también el Departamento de Estado anunció que el servicio acelerado estará disponible con un tiempo de procesamiento de 2 a 3 semanas con un costo adicional de $60. Muy bien, pues buenas noticias, Rafael, nuevamente. Bueno. Una más de las buenas que estamos viendo por parte de las autoridades del Departamento de Estado y de las autoridades de migración. Ahora sí, ¿conseguiste el número 800?
Así es, aquellas personas que necesiten saber su fecha de corte. Deben tener su número de A, ¿verdad? Que empieza con la letra A y tiene 9 dígitos. Llamen al 1-800-898-7180. 1-800-898-7180. 898-7180. Repito, le van a preguntar para español, marquen en español, le van a preguntar su número de A y lo próximo que le van a decir inmediatamente es su fecha de corte. Sean muy cuidadosos y vigilantes con eso. Si faltan una corte, los pueden deportar.
Es lo que te iba a preguntar, Rafael. ¿Cuál es la consecuencia inmediata si tú no, por algún motivo justificado, no puedes ir a una corte migratoria?
Si no se lo notificas al juez, si no se lo notificas a inmigración, puede ser deportado. Si usted tiene una situación de salud, algún compromiso familiar importante, sumamente importante debe ser, puede presentar una solicitud a la corte para que le cambien la fecha.
Ahora, ¿se puede justificar a posteriori, después de lo que ocurre? Pues si estuviste enfermo, ¿cómo lo vas a anticipar?
Correcto. Si usted no pudo asistir a una corte y usted tiene una justificación, sea porque no le notificaron bien o usted no pudo llegar, tuvo un problema con el auto, se le enfermó un hijo, se le enfermó la esposa, usted se enfermó, usted puede presentar una moción de reapertura. Moción significa solicitud. Solicitarle a la corte que abran su caso nuevamente porque usted fue deportado en ausencia. Dicen in absentia. Una deportación en ausencia quiere decir porque usted no fue a la corte. Y esta solicitud se presenta, si usted lo puede justificar con evidencia, le van a abrir el caso y le van a conceder una nueva fecha de corte.
Muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América. ¿Tienes tiempo para tu teléfono, por favor?
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. Felices fiestas, feliz 2024. Un abrazo para todos.
Felices fiestas, amigas, amigos. Me despido a nombre del equipo de la Red Hispana, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.